En su libro excelente titulado El Cuerpo de Cristo, el pastor Suhel Michelén empieza con las siguientes palabras. Cuando Dios obra por su Espíritu Santo para salvación por medio del Evangelio, Él nos llama a tener comunión tanto con su Hijo Jesucristo como con su pueblo. La comunión con Jesús y con la iglesia están íntimamente relacionados en el Nuevo Testamento. Los creyentes somos piedras vivas con las cuales Dios está edificando un templo espiritual para la gloria de su Hijo. De manera que es un precioso y dulce privilegio congregarnos cada semana para tener comunión con los redimidos del Cordero y ser alimentados por Cristo por medio de su Evangelio. Hermanos, hoy vamos a hablar del gran privilegio que tenemos de congregarnos cada semana con nuestra iglesia local, en este caso con la Iglesia Gracia y Verdad. En nuestro proceso de crecimiento en semejanza a Cristo, no podemos avanzar sin congregarnos regularmente con nuestra iglesia local. En otras palabras, para continuar en esta gran tarea de la santificación progresiva, tenemos que participar cada día del Señor con nuestra congregación en la alabanza del Dios Trino. O para decirlo más sencillamente, si tú no vienes a la iglesia cada semana, no vas a crecer bien en Cristo. Y para ver la gran importancia de congregarnos, yo les invito a abrir sus Biblias a un texto famoso que habla sobre este tema. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25, si eres nuevo a la Biblia, Hebreos es casi al final de la Biblia, antes de Santiago, de las dos cartas de Pedro, las tres cartas de Juan y Apocalipsis, y justo antes de Santiago vas a encontrar el libro de Hebreos. Y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 10, versículo 19. Capítulo 10, versículo 19. Vamos a hacer algo un poco diferente hoy. ¿Por qué no se ponen de pie conmigo para que honremos la lectura de la palabra de Dios? Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así dice el Espíritu Santo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oremos. Padre, lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no queremos, convéncenos. Lo que no podemos, capacítanos. Por el poder de tu Espíritu Santo y la gloria de tu Hijo. Amén. Pueden tomar su lugar. Así que primero vamos a hablar del gran privilegio que tenemos de congregarnos con nuestra iglesia local. Y luego hablaremos del gran deber que tenemos de congregarnos cada día del Señor. Hermanos, pocos privilegios son más preciosos que el de empezar cada semana reunido con nuestra iglesia local. En el contexto de Hebreos capítulo 10, los versículos del 19 al 25 son un nuevo párrafo en el cual el autor está dando la aplicación de lo que él ha estado explicando por los primeros 10 capítulos. Y el autor empieza esta sección en el versículo 19 con una descripción de por qué ahora podemos acercarnos al Señor confiadamente con su iglesia. Miren el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Si nosotros recordamos la situación de los hebreos o los judíos bajo el antiguo pacto, nos daremos cuenta de cuánto mejor es nuestro privilegio bajo el nuevo pacto. Piénsenlo. Ellos, los judíos, nunca pudieron entrar en el lugar santísimo, en el templo de Dios. Es un lugar donde el Señor manifestaba su presencia y su poder de una manera especial. Un solo hombre en todo Israel, solo el sumo sacerdote, pudo entrar en el lugar santísimo. Y eso solo una vez al año, para ofrecer sacrificio de animales por sus propios pecados y por los del pueblo. Así que para la gran mayoría del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, es como si el lugar santísimo tuviese un gran aviso que decía: acceso negado. Tú no puedes entrar en la presencia del Señor Santísimo. Sin embargo, el versículo 19 dice que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Qué ha cambiado? El Hijo Eterno de Dios se hizo hombre para ser el sumo sacerdote final y para ofrecer el sacrificio final por nuestros pecados. El libro de Hebreos enfatiza una y otra vez la suficiencia y la eficacia de su muerte expiatoria en la cruz. Por ejemplo, resumiendo su argumento, en los versículos del 11 al 14 del capítulo 10, el autor dice: ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjense, hermanos, en esa frase: una vez para siempre. La obra de Cristo fue totalmente consumada en la cruz. Por eso Él exclamó a gran voz: consumado es. Él sufrió todo el castigo y la condenación de Dios que tú y yo merecemos por nuestros pecados, y por eso no hay necesidad de otro sacerdote ni de otro sacrificio. Hermanos, hay una cosa que los sacerdotes del antiguo pacto nunca hacían. ¿Saben lo que es? Sentarse. Ellos tenían que estar de pie todo el tiempo ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, que nunca pudieron quitar los pecados. Pero, hermanos, así como una mamá se sienta a final del día porque su trabajo del día ha terminado, después de su muerte en la cruz, Cristo se sentó a la diestra de Dios una vez para siempre porque su obra fue completada. Es por eso que no tenemos que resacrificar a Cristo cada domingo en la misa. Estos sacrificios de animales nunca pudieron quitar los pecados, porque un animal no puede morir por los pecados de un hombre. Pero el sacrificio de Cristo sí ha quitado todos nuestros pecados y nos ha limpiado una vez para siempre. Por medio de la fe en Cristo delante de Dios, somos vistos como si fuésemos tan perfectos que Jesús mismo. Y ahora solo por medio de la fe en Jesucristo tenemos plena libertad para entrar en el mero lugar santísimo. ¡Qué privilegio, hermanos! Y noten que el lugar santísimo ya no está en un templo hecho por manos de hombres. Ahora nuestros propios cuerpos son el templo de Dios, porque somos la morada de Dios mismo por su Espíritu. Y en base a ese gran privilegio de entrar en la misma presencia de Dios, el autor de Hebreos hace tres exhortaciones clarísimas. Acerquémonos a la presencia de Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza en Cristo y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y lo que me gustaría enfatizar hoy es que nos toca obedecer cada una de estas exhortaciones en el contexto de la iglesia local. El mejor momento para acercarnos a Dios cada semana es con la iglesia. La mejor manera de mantenernos firmes en la fe en Cristo es a través del ánimo y exhortación de la iglesia. Y el mejor lugar para estimularnos al amor y a las buenas obras es en la reunión de la iglesia. Vamos a considerar cada una de las tres exhortaciones más a fondo. Primero, el versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Piénsenlo. Si Cristo ha abierto una plena entrada a la presencia de Dios, ¿cuál es la única respuesta sensata para nosotros? Entremos. Acerquémonos. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tenemos acceso a la presencia del Señor de señores y del Rey de reyes. ¿Por qué no quisiéramos acercarnos todos los días? Y sin duda, este acceso es personal. Tú y yo podemos venir al trono de la gracia de Dios en cualquier lugar, a cualquier hora, 24/7, y derramar nuestros corazones al Padre en oración. Pero en el contexto de Hebreos, el énfasis está en la adoración corporativa. Es decir, juntos con el cuerpo de Cristo, juntos nos acercamos al trono de la gracia, juntos adoramos al Señor, juntos oramos a nuestro Padre Celestial, juntos cantamos el Evangelio, juntos escuchamos la palabra de Cristo, juntos participamos de la cena del Señor. La adoración bíblica es corporativa, no solo individualista. Es por eso que el pueblo de Dios se congregaba en el antiguo pacto para adorar al Señor. Y es por eso que desde el día de Pentecostés la iglesia siempre se ha reunido el primer día de la semana, el día del Señor, el día que Cristo resucitó de los muertos, para juntos acercarnos con un corazón sincero a la presencia de Dios. A veces los cristianos hacen la siguiente pregunta: ¿puedo yo participar de la cena del Señor si yo he pecado en la semana? Y muchos cristianos dirían que no. Ellos dirían, bueno, tú tienes que mejorar primero antes de poder participar. Tú tienes que ser digno de la Santa Cena. Sin embargo, hermanos, eso es un mal entendimiento del Evangelio. Si nosotros hemos pecado en la semana, ¿y quién no ha pecado? ¿Qué debemos hacer? Confesar y apartarnos de nuestros pecados. Es por eso que tenemos un tiempo cada domingo para confesar juntos nuestros pecados, arrepentirnos y recibir el perdón de Dios por medio de la fe en Cristo. Así que mis hermanos, si han reconocido y renunciado a sus pecados, no tienen que apartarse de la mesa del Señor. Podemos acercarnos. Es por eso que el versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero. No dice alejémonos, no dice apártense, dice acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Por qué? Porque sus conciencias han sido purificados y sus cuerpos han sido lavados con agua pura. Mira, no huella plena certidumbre para entrar en la presencia del Señor no es por nuestra propia justicia, no es por nuestra propia moralidad, no es por nuestra propia religiosidad, no es por nuestros propios méritos. Es una plena certidumbre de que Cristo es nuestra justicia, de que Cristo ha purificado nuestros corazones de una mala conciencia, de que Cristo ha lavado nuestros cuerpos con agua pura, así como fue simbolizado en nuestro bautismo. Así que en Cristo, por medio de la fe, somos limpios y puros delante de Dios. Y no es porque nos hemos portado bien en la semana. Es podemos acercarnos a la presencia del Señor porque Cristo nos ha lavado más blancos que la nieve. Así que hermanos, acerquémonos. Acerquémonos juntos al trono de la gracia cada día del Señor. Pero la segunda exhortación está en el versículo 23. Mírenlo conmigo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Escúcheme. Toda la carta de Hebreos fue escrita para advertirnos sobre el gran peligro de la apostasía. Y tú dices, pastor, pero ¿qué es la apostasía? Es dejar de confiar en Cristo después de haber profesado la fe en su nombre. Alguien es apóstata cuando ha sido miembro de la iglesia, ha sido bautizado, ha afirmado la fe en Cristo, pero luego niega a Cristo y se aparta de su iglesia. ¿Qué estaba pasando en aquel tiempo cuando el autor escribió este libro? Por la persecución de los judíos, que no creían que Jesús es el Cristo, los hebreos cristianos del primer siglo fueron tentados a abandonar a Jesucristo y volver al judaísmo con todos estos sacrificios que todavía se hacían en el templo de Jerusalén antes de su destrucción en el año 70. Fueron tentados a abandonar a Jesús como el Cristo y regresar al templo del antiguo pacto. Así que esta carta fue escrita para animarlos a perseverar en la fe en Cristo Jesús, a no cometer ese pecado de la apostasía. Y hermanos, esta exhortación es de vida o de muerte eterna. No es un mandato ligero. Cristo mismo dijo que el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Y cuál es la implicación? El que no persevere hasta el fin no será salvo. Si tú no continúes en la fe, si no sigues confiando en el Cristo verdadero hasta el fin, tú no serás salvo en el día de juicio. Y no es que tú pierdas la salvación, nadie puede perder la salvación, sino que una persona apóstata demuestra que su fe siempre fue falsa. Nunca fue verdadera. Tuvo una profesión de fe sin tener una posesión de fe. Por eso el apóstol Juan dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En otras palabras, no todos los que son miembros de iglesias cristianas son cristianos de verdad. Porque muchos se han apartado de la fe y han demostrado que nunca eran parte del cuerpo de Cristo de verdad. Porque los creyentes auténticos son los que permanecen en la fe hasta el fin. Por eso, el autor de Hebreos nos exhorta una y otra vez sobre la importancia de continuar en la fe en Jesucristo. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos capítulo 3. La casa de Dios somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras tanto que se dice hoy, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo. Sí, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Hebreos capítulo 6. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia hereden las promesas. Hermanos, ¿cuál es la exhortación repetida del libro de los Hebreos? Perseveren. Perseveren en la fe en Cristo hasta el fin. No se aparten de Jesús, porque no hay otro camino de salvación. Pero tal vez tú estás pensando, pastor, ¿qué tiene que ver todo eso con la importancia de congregarnos cada semana? Porque muchas veces la primera evidencia de que alguien está en camino a la apostasía es que deja de congregarse. Yo lo he visto tantas veces. Poco a poco la persona se va apartando de la iglesia y luego termina apartándose enteramente de Cristo. Casi siempre una persona que se aleja de la iglesia es una persona que se aleja de Cristo. De hecho, es imposible que alguien pueda estar creciendo en Cristo y alejándose de su iglesia a la vez. Para permanecer en la fe en Cristo, tenemos que permanecer en comunión con su cuerpo hasta el fin. Es por eso, y yo les voy a decir algo muy sorprendente, es por eso que el versículo 24 viene después del versículo 23. Justo después de animarnos a mantenernos firmes hasta el fin, nuestra esperanza en Cristo, ¿qué dice el autor de Hebreos en el versículo 24? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Si tú y yo queremos seguir confiando en Cristo hasta el fin, tenemos que seguir congregándonos con su cuerpo. No podemos divorciar la cabeza del cuerpo. Hay gente que dice, yo sí quiero a Cristo, pero no quiero nada que ver con la iglesia porque son un montón de hipócritas. No, no, no. Tú no puedes tener la cabeza separada del cuerpo. Cristo viene en un paquete con su cuerpo. Por eso cuando Saulo estaba persiguiendo la iglesia, que dijo Cristo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo no dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? Dice, ¿por qué me persigues? Cuando alguien persigue al cuerpo, está persiguiendo la cabeza que es Cristo. Así que no podemos confiar en Cristo y permanecer en la fe si abandonamos su cuerpo. Una pregunta, ¿por qué nos congregamos como iglesia? Porque Dios siempre ha reunido su pueblo como una asamblea. Piénsalo. El Señor salvó a su pueblo de Egipto y luego les dijo que se reunieran regularmente para adorarle. Escuchen lo que dice Deuteronomio 30:12. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y también al extranjero que está en la ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. En otras palabras, congrega a todo el pueblo. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios se reunía regularmente para adorar al Señor y para aprender de su palabra. Luego, en el nuevo pacto, Cristo hizo la promesa de edificar a su ¿qué? ¿A su qué? Iglesia. Y esa palabra iglesia significa asamblea. Tal vez tú nunca has pensado por qué Jesús usó esa palabra iglesia o eclesía, los llamados fuera del mundo. Los judíos de aquel tiempo se congregaban en las sinagogas, no en las iglesias, en las sinagogas. Pero Cristo no dijo que edificaría su sinagoga. Cristo usó la palabra iglesia, eclesía. Cristo prometió edificar a su asamblea, a su cuerpo reunido. Así que hermanos, nuestras iglesias reunidas representan la presencia de Dios con su pueblo. ¿Qué dijo Cristo? Donde dos o tres están, ¿qué? Reunidos en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Y mira, esto no sucede cuando alguien solo está mirando un servicio cristiano por internet. Eso no sucede cuando tres amigos salen a pescar juntos el domingo y oren por 5 minutos y hablen un poco de la Biblia. No. Es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 11, 18, cuando se reúnen como iglesia. Mira, una iglesia no es una iglesia si no se reúne. A veces la gente le gusta decir, una iglesia es un pueblo, no es un lugar. Pero yo creo que es más sabio decir que una iglesia es un pueblo reunido en cierto lugar. Reunirse regularmente para escuchar, cantar, orar y mirar el evangelio verdadero es lo que hace que una iglesia sea iglesia. Si no hay una reunión regular, no hay una iglesia. Y obvio, eso no significa que una iglesia deje de ser una iglesia entre semana. Un equipo de fútbol no deja de ser un equipo en los días que no juega un partido. Pero la idea es esta: reunirse regularmente, semanalmente es necesario para que una iglesia sea una iglesia, así como un equipo de fútbol tiene que reunirse para practicar y jugar sus partidos. Si el equipo nunca se reúne, no es un equipo. Y si la iglesia no se reúne, no es una iglesia. Quiero hacerte una pregunta personal. ¿Por qué vienes tú a la iglesia? ¿Por qué vienes a la iglesia cada 8 días? Pues muchos dirían, bueno, para alabar a Dios, para aprender de su palabra, para ser edificado mi vida espiritual. Y en cierto punto esas respuestas son buenas, no son malas, no estoy criticando. Pero, ¿qué dice el versículo 24? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, según la Biblia, ¿para qué nos congregamos cada 8 días? Para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Para animarnos unos a otros a seguir aferrados de Cristo. Así que la iglesia no es solo para que tú recibes edificación. También es para que tú des edificación a otros. La iglesia no es un supermercado donde tú vas solo para recibir los productos espirituales que tú quieres. Es una comunidad donde tú puedes contribuir a la salud espiritual de todo el cuerpo. Tristemente hay tantos cristianos que evalúan a la iglesia como consumidores. Dicen cosas como, no me gustó la iglesia hoy. Las canciones no me inspiraron, no me movieron. Yo no puedo cantar esos himnos antiguos. O yo no puedo cantar esas canciones nuevas. En vez de cantar para la gloria de Dios y para la edificación de los demás, muchos se están preguntando si las canciones son de su agrado personal. Y muchas veces cuando la gente no puede cantar sus canciones preferidas, simplemente no canta en la iglesia. Pero si tú tienes esa actitud, estás revelando que tú ves la iglesia como un consumidor y no como un participante. Tú no estás considerando a los demás como superiores a ti mismo, hermanos. No cantamos solo para nosotros mismos. Cantamos para honrar a Dios y para edificar y enseñar el evangelio a los demás. Así que si tus hermanos te ven ahí con los brazos cruzados, no cantando porque no es tu canción favorita, ellos no serán animados, no serán edificados. ¿Qué tenemos que hacer? Considerar unos a otros. No dice considérate a ti mismo. No. Considera a los demás para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mira, no confesamos nuestros pecados solo para nosotros mismos. No oramos solo para nosotros mismos. No recitamos el credo solo para nosotros mismos. No escuchamos el sermón solo para nosotros mismos. Mira, escúchame, la iglesia no es para ti. La iglesia no es solo para tu preferencia personal. Si tú quieres algo solo para ti, te puedes quedar en casa y escuchar tus canciones preferidas y tu predicador favorito en el YouTube. Pero no te confundas, esa no es la iglesia. La iglesia es cuando toda la congregación se reúne y cada uno está dispuesto a sacrificar sus preferencias personales para el bien de los demás. Así que te pregunto, ¿tú ves la iglesia como consumidor o como participante del cuerpo de Cristo? O para preguntar de otra manera, ¿tú vienes a la iglesia solo para satisfacer tus gustos personales sobre la religión? ¿O tú vienes a la iglesia para animar y estimular y exhortar a tus hermanos en Cristo? Lo que yo he querido enfatizar hasta ahora, hermanos, es que es un gran privilegio que nosotros podemos congregarnos con nuestra iglesia local cada semana. De hecho, nuestra reunión como iglesia es una obra trinitaria. Piénselo. Dios Padre nos eligió en Cristo incondicionalmente para congregarnos. Dios el Hijo derramó su sangre en la cruz del Calvario para congregarnos. Dios el Espíritu Santo nos regeneró dándonos vida con Cristo para congregarnos. Así que si dejamos de congregarnos, estamos descuidando uno de los grandes propósitos de nuestra salvación. Estamos diciendo, Señor, gracias por salvarme, pero yo no quiero ser parte de tu cuerpo. ¿Tú dirías eso a Cristo? Si Cristo derramó su sangre preciosa para reunir a su iglesia, ¿tú estás dispuesto a faltar a las reuniones que Cristo mismo ha convocado? Hermanos, no descuidemos ese gran privilegio de poder congregarnos como iglesia. Pero quiero que sepan que además de ser un gran privilegio, congregarnos cada semana con nuestra iglesia local también es un gran deber. Es una obligación. Es un mandato del Señor. No estoy inventando las cosas. El congregarnos no es opcional para la vida cristiana. Así que si tú no vienes a la iglesia sin tener una razón válida y legítima, tú estás pecando contra Dios. Sin embargo, hay muchos cristianos que han dejado de congregarse. Incluso en el primer siglo tuvieron ese problema. En el primer siglo, a veces decimos, no, en el primer siglo eran unos cristianos extraordinarios. Ellos nunca hicieron nada malo. No. En el primer siglo algunos dejaron de reunirse, dejaron de congregarse. Mira, el diablo no quiere nada más que alejarte de la iglesia, porque él sabe que eso te va a alejar de Cristo. Nadie puede alejarse de la iglesia y acercarse a Cristo al mismo tiempo. Pero hay muchos cristianos que se acostumbran a faltar a la iglesia por cualquier pretexto. Ay, pastor, está lloviendo. Yo no puedo ir a la iglesia. Oh, pastor, está haciendo sol. Tengo que ir al parque. Pastor, yo no pude terminar el trabajo esa semana, así que tengo que terminarlo el domingo. Pastor, uno de nuestros hijos está enfermo, así que toda la familia tenemos que quedarnos en casa. Pastor, mi esposa no quiso ir, así que yo no pude ir tampoco. Pastor, es que la familia vino a visitarnos de otro estado. No podemos ir a la iglesia. Ay, pastor, es que había un partido que empezaba a las 2 y yo quería verlo. Pastor, es que yo no puedo ir porque estoy un poco desanimado. Mejor me quedo en casa. Yo no pude ir porque solo pude ir al médico el domingo. No pude ir porque tuve unas cosas que arreglar en la casa. Yo creo que esa lista de pretextos pudiera continuar todo el día. Pero la verdad es que estamos pecando contra Cristo cuando faltamos a la iglesia. Si tú no tienes una buena razón. Y para aclarar, si tú estás demasiado enfermo para salir a trabajar el lunes, tal vez mejor te quedes en casa el domingo. Pero si tú vas a salir a trabajar el lunes, vente a la iglesia el domingo. Es tu deber congregarte cada día del Señor. Ustedes saben que en nuestra iglesia tenemos una reunión los viernes también. Y quiero aclarar, no es un deber para los miembros venir a la iglesia los viernes. No es una obligación. Pero sí es una buena oportunidad. Y si tú tienes que trabajar el viernes en la noche, si te toca trabajar ese día, no estás en pecado. Pero si tú no estás trabajando, si tú no tienes una obligación legítima de estar en otro lugar el viernes a las 7:30, ¿por qué no quisieras estar con tu iglesia? ¿Por qué no quisieras venir y cantar y orar y escuchar las buenas nuevas de Jesucristo otra vez con tus hermanos? A mí me entristece muchísimo ver que varios de los miembros no tienen la costumbre de venir a la iglesia los viernes. Y yo sé que no están trabajando. Gracias a Dios, me alegró mucho ver que hubo un buen grupo ahí el viernes pasado. Pero hermanos, que así sea todos los viernes, no solo una vez cada 3 meses. ¿Amén? Hay otra cosa que yo quiero aclarar. Reflexionando en este texto de Hebreos capítulo 10, el pastor Suhel Michelén dice lo siguiente: no se trata simplemente de congregarse en un lugar donde la palabra es predicada. Algunos que profesan ser cristianos parecen pensar que es suficiente que vayamos a algún lugar donde se predica la Biblia, aunque sin comprometerse con ninguna iglesia en particular. Pero la exhortación de Hebreos 10 es a que te congregues en una iglesia local específica de la cual tú eres miembro. Las iglesias, dice Suhel, no son como un conjunto de supermercados en una ciudad que los consumidores pueden usar a su conveniencia. En uno compran los vegetales, en otro la carne y en otro los materiales de limpieza, así sucesivamente. La exhortación del autor de los Hebreos supone la existencia de una iglesia local donde nos congregamos cada domingo para animarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. ¿Y cómo puedo estar seguro que el autor se refiere a una sola iglesia local? Porque más adelante él va a decir a los destinatarios originales de la carta: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velen por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Y yo creo que algunos hermanos han leído mal ese texto, porque dice: obedecen a sus pastores y sométense a ellos. Pero parece que algunos piensan que dice: manden a sus pastores y diles qué hacer. Pero eso no es lo que dice, solo para aclarar. ¿Okay? Esta iglesia tenía pastores específicos a los cuales los hermanos debían obedecer y sujetarse a su autoridad. Pastores que velaban por sus almas. Es en nuestra iglesia local la que debemos no dejar de congregarnos. Y hermano, yo creo que esa es la fin de la cita, pero yo creo que es bien importante aclarar eso, porque algunos cristianos hacen exactamente lo que decía el pastor Suhel. El domingo van a una iglesia, luego el lunes van al grupo universitario de otra iglesia, luego el miércoles van al grupo pequeño de una tercera iglesia, luego el viernes van al grupo de jóvenes de una cuarta iglesia. Yo he escuchado a cristianos decir: yo soy parte de 2 iglesias o de 3 iglesias. No, hermanos, eso no es sabio. Y muchas veces, para empeorar las cosas, las diferentes iglesias que asisten ni siquiera tienen la misma doctrina. El domingo van a la iglesia reformada, el miércoles van al grupo de jóvenes de la iglesia pentecostal, el viernes van al grupo pequeño de la iglesia armeniana, luego salen al retiro con la iglesia adventista y luego se preguntan por qué están confundidos con lo que la Biblia enseña. Hermanos, tengan cuidado de reunirse regularmente con una iglesia de la cual tú no eres miembro. Muchas veces eso empieza con grupos pequeños en las casas o grupos de jóvenes universitarios de diferentes edades. A mí me gustaría decir que haya muchas iglesias en español de sana doctrina en nuestra ciudad, pero realmente no las hay. No hay. Yo no conozco a ninguna otra iglesia que tiene la misma doctrina que nuestra iglesia, una iglesia bautista reformada en Memphis. Gracias a Dios, sí las hay en otras ciudades, sí las hay en otros países, pero no hay acá. Así que cuando alguien te invita a otra iglesia, tú debes tener mucho cuidado con lo que se enseña. Incluso en Memphis, las otras iglesias bautistas en español son todas arminianas y muchas de ellas son pentecostales. Así que tu deber es congregarte con tu iglesia local bajo la enseñanza de tus pastores, no con cualquier iglesia que se te antoje el domingo o el miércoles. Y si tú eres miembro de la iglesia Gracia y Verdad, yo como tu pastor tengo el privilegio y la responsabilidad de velar por tu alma, como dice Hebreos 13 y 17. Yo, escucha eso, yo tengo que rendirles cuenta a Dios por tu alma en el día de juicio, y yo tomo muy en serio esa tarea. Y escúchame bien, yo no puedo velar por tu alma si tú no vienes regularmente a la iglesia. Yo no puedo evaluar y ayudar tu condición espiritual si nunca te veo acá o si te veo acá una vez al mes. Tú necesitas que tu pastor vele por tu alma, pero tú tienes que estar dispuesto a venir a la iglesia y permitir que eso suceda. Y también quiero recordarte de que reunirte cada semana con la iglesia es parte del compromiso que tú hiciste al llegar a ser miembro de esta congregación. Cuando tú no vienes regularmente a la iglesia, tú estás rompiendo el pacto que hiciste delante de Dios y de tus hermanos, además de ser un mal ejemplo a los otros miembros de la iglesia. Yo sé que durante el COVID no hemos sido tan estrictos con la asistencia de la iglesia porque quisimos honrar la conciencia de cada persona en cuanto a su salud física. Pero ya que estamos saliendo de esta pandemia, gracias a Dios, vamos a tomar más en serio la ausencia habitual de la iglesia. Escúchame, faltar a la iglesia repetidamente es una razón para ser excomulgado de la congregación. Históricamente hablando, muchas iglesias bautistas han excluido a miembros porque no asistieron fielmente a las reuniones de la iglesia. De hecho, en nuestra clase de membresía decimos lo siguiente: cualquier miembro que no participa en la iglesia por 3 meses será excluido de la membresía de la iglesia. Mira, ser miembro de la iglesia no es como tener una membresía en Sam's o en Costco que tú puedes ir en cualquier día o no ir por un año y no importa. No, no, no. No es opcional si tú vienes a la iglesia o no. Si tú quieres ser miembro de la iglesia, tienes que participar regularmente en la vida de la iglesia. Si no, no puedes continuar como parte de la congregación. Y de paso, si tú no estás de acuerdo con la enseñanza de la iglesia Gracia y Verdad, si tú tienes diferentes convicciones bíblicas, teológicas, eclesiásticas que las nuestras, yo te animo a buscar otra iglesia donde tú puedes estar de acuerdo con la doctrina. No es sabio continuar en una iglesia si tú no estás de acuerdo con lo que los pastores enseñan. Hermanos, para terminar hoy, yo quiero concluir con una pregunta final, brevemente. ¿Qué sucede cuando nosotros nos reunimos como iglesia en el Día del Señor? Bueno, hacemos muchas cosas, ¿no? Cantamos, oramos, confesamos, predicamos, tomamos la cena del Señor. Sí, pero yo quiero decirles que nuestra reunión es mucho más que cualquiera de esas actividades. Hay algo glorioso que sucede cada vez que nos congregamos. Tal vez no nos damos cuenta, pero hay una realidad espiritual y invisible en cada reunión de la iglesia local. Quiero que escuchen lo que el autor de Hebreos dice en el capítulo 12. Él dice: ustedes se han acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miriades de ángeles, a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Y cuál es la aplicación que da? Puesto que recibimos un reino que es inconmovible, tengamos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Hermanos, lo que sucede acá en el día del Señor no es algo ligero. Estamos en la presencia del Dios vivo, el juez justo de todos. Estamos en la presencia de millones y millones de ángeles que nos rodean. Estamos en la presencia de la iglesia que ya está en el cielo, los santos hechos perfectos. Estamos en la presencia de Jesucristo, el mediador del nuevo pacto, por cuya sangre fuimos redimidos y reunidos. Y yo sé que no siempre se siente así, pero la reunión de la iglesia local es la reunión más importante en el mundo cada semana. Así que, hermanos, a la luz de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo para congregarnos, a la luz de la gravedad de lo que sucede cada vez que nos congregamos, no dejen de congregarse. Padre, gracias por...